Dieron las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Concluye el sexto día de manifestaciones en Ferraz con más tranquilidad y menos incidentes. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Ha habido menor afluencia que en los dos días anteriores, pero aún así la Policía Nacional ha establecido un fuerte dispositivo de seguridad, sobre todo teniendo en cuenta que era víspera de festivo en la capital de España y que podría acudir más gente. Sin embargo, la concentración ha reunido a unas 1.500 personas, según la delegación del Gobierno en Madrid. Ha habido concentraciones de radicales también, como en las otras jornadas, pero repudiados por la mayoría de los asistentes, como nos contaba José María, un ciudadano que ha estado este miércoles allí.
Por la indignación que tengo sobre este gobierno. Ahora mismo una tranquilidad total. Un poquito de la gente violenta por los encapuchados que lo estamos echando. Yo creo que esa imagen hay que conservarla. Que nosotros mismos echemos, si ganamos algo tiene que ser sin violencia, simplemente por la voz.
Eso es lo que pasaba en la calle y en los despachos sobre un posible acuerdo del PSOE con Junts para la investidura de Pedro Sánchez, la formación que dirige desde Bruselas el prófugo Puigdemont. Junts, la cadena COPE, puede contar que podría haber novedades en las próximas horas y que los negociadores han acelerado los contactos hasta bien entrada la noche. Por cierto, contra esa cesión a los separatistas, esto es lo que ha dicho el expresidente socialista Felipe González.
Soy capaz de decirle al secretario general del PSOE. Está a tiempo de decir hasta aquí hemos llegado. Por aquí no paso, porque esto no cabe en la Constitución. Estoy en contra de la amnistía porque el partido ha estado en contra de la amnistía, porque no hay razones jurídicas, no hay razones políticas para empezar a abrir un melón cuyas consecuencias ya estamos viviendo y serán peores.
Bueno, sobre este asunto, en Bruselas la Comisión Europea pide al gobierno detalles sobre la futura ley de amnistía que pretenden sacar adelante a toda costa. David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
Lo hace en una carta a la que Moncloa ya ha contestado.
Le agradecería más detalles. Así le ha formulado el comisario de Justicia, Didier Reynders, a los ministros Félix Bolaños y Pilar Llop. En esta carta le solicita explicaciones sobre el alcance personal, material y temporal de esa norma que están negociando, ya que está generando una importante preocupación en la Comisión Europea. Con esto, Bruselas da un paso más allá y ha cambiado su estrategia, ya que hasta ahora había apostado por esperar a que hubiese un texto definitivo sobre la amnistía. Sin embargo, la crítica recibida esta semana por parte de los jueces españoles les ha hecho virar en su opinión por completo. Esta misiva no ha gustado nada al gobierno. Los socialistas creen que se trata de una maniobra de un político conservador y que no creen que esto vaya a afectar a las negociaciones con el fugado Puigdemont.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El gobierno de España ha confirmado el asesinato de Iván Iyarramendi, el español que vivía junto a su mujer en un kibutz junto a la frontera de Gaza. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches.
Ambos fueron asesinados durante los ataques terroristas de Hamas del pasado 7 de octubre.
Ha pasado más de un mes y Hamas mantiene secuestradas a más de 200 personas. Hoy hemos sabido que Qatar y Egipto negocian la liberación de una docena de rehenes a cambio de una pausa humanitaria. Pero el primer ministro israelí insiste en que continuarán con su ofensiva hasta que todos estén liberados. Hoy han seguido atacando la red de túneles construida por Hamas en la ciudad de Gaza, en los que según Israel se ocultan tanto los terroristas como sus arsenales. Mientras, por el sur han entrado 80 camiones con ayuda humanitaria y han evacuado a otro grupo de heridos.
Gracias, Carla. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar acompañado, estar escuchado. Este programa es bidireccional. Nosotros estamos aquí en los estudios centrales de la cadena COPE, pero también tú estás en tu casa o en tu coche o en tu camión o en tu fábrica o en tu garita y también podemos escucharte y leerte, con lo cual lo que nos vayas contando lo vamos a replicar aquí para que se entere todo el mundo. David Salinas, por ejemplo, le quiero dar las gracias porque nos acaba de seguir en Facebook. También lo acaba de hacer Juan Díez González, Anita Balsa y también Paloma Martín Roda. Pues a los cuatro, bienvenidos a este programa despertador madrugador en la cadena COPE, que te va a unir a Carlos Herrera a las 6 de la mañana. y te quiero agradecer ese pequeño gesto de darle a seguirnos en nuestra promoción. Es como utilizamos este medio para que la gente sepa que haces también tú con nosotros un programa de radio y que si tú te sumas, pues oye, te iremos mencionando y te iremos dando las gracias por ese gesto que nos ayuda a seguir creciendo. Somos ya 103.345 ponedores. Aquí, alejados de la política, siempre me gusta contarte historias positivas que a veces se quedan en algún rincón de algún medio de comunicación y no brilla mucho. Pero aquí le sacamos lustre. Y sobre todo son historias que nos demuestran que a pesar de lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo, pues la vida mola un montón. Y por eso la primera historia positiva de hoy pues tiene como protagonista a Javier, que tiene 44 años y lleva desde los 33 buscando trabajo. Bueno, pues en todo este tiempo le ha sido imposible encontrar un hueco en el mundo profesional. Y lo peor de todo es que su caso no es aislado. Resulta que más de 2,5 millones de españoles se encuentran en estos momentos desempleados, según los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal. El problema es que conforme pasa el tiempo, más agobiado se siente. Y llegó un punto en el que no sabía qué podía hacer para reincorporarse a la vida laboral, pero un día decidió acercarse a Cáritas para preguntar por un curso de formación del que le habían hablado pues mil maravillas. Es el programa de formación llamado Operaciones Básicas de Hostelería.
A mí me dijo el jefe, ya está, pues ya no contamos más contigo y ya está. Pero tampoco fue de mal. Y bueno, me estuvieron enfocando y bueno, la verdad que el trato fue estupendo. Y hombre, yo pensaba que a lo mejor por mi edad y todo iba a ser un poco difícil porque, en fin, no sabía yo si los cursos, si había que tener algún requisito especial.
En Cáritas, Javier conoció a la orientadora laboral que le habían asignado, a Olga, quien desde el primer día pues estuvo a su lado acompañándolo en uno de los momentos más complicados de su vida. Y fue la propia Olga la que le explicó cuál era pues la mejor forma de encontrar un trabajo hoy en día. Y fue entonces cuando se pusieron manos a la obra y Javier decidió apuntarse a este curso de Cáritas. Y finalmente, después de convertirse en uno de sus alumnos más destacados, le llegó esa gran oportunidad que tanto tiempo había estado esperando.
Como una esponja, absorbiéndolo todo, preguntando todo, ayudando todo lo que podía. Es más, me quedaba muchas veces allí sin trabajar, pero observando cómo hacían todo tipo de cocina. Y fue una experiencia maravillosa porque me enseñaban, yo aprendía, todo súper rápido y vamos, genial.
Bueno, pues los responsables del restaurante en el que hizo las prácticas, hay que decir que quedaron encantados con él, que ahora mismo ya lo están llamando siempre que necesitan ayuda en la cocina. Bueno, pues gracias a las iniciativas de empleo de Cáritas, en 2022 se insertaron casi 65.000 personas como Javier al ámbito laboral. Personas que acudieron a Cáritas pidiendo ayuda y que no solo la recibieron, sino que en muchos casos esa ayuda les ha cambiado la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles y con mucha ilusión, nosotros ya estamos en modo jueves, para nosotros ya hoy es jueves, las primeras horas del jueves y hasta hay que seguir avanzando hasta las 6 de la mañana. Claro, en este jueves 9 de noviembre, Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo.
¿Qué ofrecemos a los ponedores hasta las 3 de la mañana?
Bueno, pues a ver qué te parece. Por lo pronto nos vamos de viaje, así que yo espero que los ponedores anden ya con la maleta preparada. Tenemos de guía a Pedro Madera. ¿Quién mejor? Y él nos va a llevar pues a visitar lugares donde en estas fechas se hacen dulces navideños. Y es que, claro, la tradición nos invita a disfrutar de diferentes productos que son elaborados a lo largo de la geografía de nuestro país. Un recorrido muy apetecible que va a tener un olor muy rico. Pero es que además en el Pasan Cositas hablaremos de una mujer a las que las normas de tráfico se la traen al pairo. Que un policía le pone un cepo a su coche para inmovilizarlo, pues ella lo revienta al día siguiente, sin problema.
Que la mujer forzuda en este caso, ¿no? La mujer
bueno,
forzuda.
La tía llevaba una radial.
Fíjate, y encima era como Mike Hammer, ¿no? Era el Mike Hammer, el de los 80, ¿no?
Sí.
El que sacaba una navaja y le funcionaba todo en cualquier sitio y se hacía con el poder, ¿no?
Bueno, no, ese cómo se llamaba, eso era MacGyver, ¿no?
MacGyver, no Mike Hammer, correcto, MacGyver. Qué barbaridad. Bueno, en cuanto a las temperaturas para este jueves, yo no sé, Silvia, ¿qué noticias nos tiene que contar? ¿Cómo viene el día? Silvia, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches. Pues bueno, te cuento que para este jueves llega un nuevo frente que nos va a traer lluvias. muchas lluvias, bueno, aunque en general van a ser débiles y durarán poquito. Y también otro temporal costero para Galicia y el Cantábrico, donde ahí sí que el viento va a ser bastante fuerte y también va a haber avisos de nivel naranja por oleaje. Y luego también van a subir las temperaturas. Mañana, o sea, hoy vamos a amanecer sin heladas. Y en cuanto a las temperaturas de este jueves, pues como te cuento, por la tarde van a ser superiores a las de este miércoles, salvo en el litoral cantábrico, donde van a bajar un poquito. Y se notará mucho la subida de las temperaturas en Murcia o Almería, donde van a llegar hasta los 25 grados. Y la máxima prevista para Málaga van a ser de 24 grados, en Sevilla de 20 y en Barcelona y Badajoz 16. En Logroño, Pontevedra o Madrid también tendremos máximas de 16. Así que, como te digo, va a llover, pero va a haber un ascenso en las temperaturas.
Uh-huh. Genial, Silvia, muchas gracias.
Gracias.
Hay ponedores que les gustaría sonar en la radio, les gustaría participar en este programa. Pues es muy sencillo, con el teléfono gratuito de este estudio lo puedes hacer. Entras en directo, nos cuentas por qué estás poniendo las calles, por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas. El teléfono de este estudio es gratuito, es el 900-50-60-03. Y ponedor que suene en antena, ponedor que es diplomado, como todos estos ponedores que ya lo están.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal estás?
Muy bien, qué bonita voz, ¿de dónde eres? ¿Dónde estás?
Estoy cerca de Oviedo, estoy en Asturias, porque estoy limpiando en un hotel, trabajo en un hotel limpiando las zonas comunes.
Oh, buenos días, Pulpo. Bajo de Newcastle, dirección Vic, de regreso, sí, he subido con brócoli desde Murcia y voy con cigalas, concretamente con cigalas.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Por dónde estás? Me han dicho que estás en la carretera, ¿no?
Pues sí, vengo de Bélgica para Madrid con cerveza.
Ya. Buenos días, Pulpo.
¿Y tú cómo pones las calles hoy?
Yo poniendo las calles, deshaciendo cerdos aquí en una zona de despiece, en el Bierzo.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
María Antonia.
Hola, María Antonia.
Hola, buenos días. Estoy con mi hija, la menor, tiene 18 años.
Estoy por aquí por la Sierra de Castellón. Hoy ahora mismo voy, yo siempre transporto género refrigerado, comida para las tiendas, para la cadena de supermercados.
Rosarino.
¡Olé!
Llegué a Ibiza porque vine a conocer a mis nietos que nacieron acá en España y resulta que me quedé. ¿Qué? Se casaron acá y me quedé. Eso es sin palabras.
Poniendo las calles.
Ponedores que nos han demostrado cómo ponían las calles y son ponedores que han sido diplomados con su nombre en grande, logotipo de COPE, nuestra bandera de España y sobre todo el reconocimiento a la labor que haces. Si te apetece conseguir tu diploma, llámame, el teléfono es gratuito, es el 950-6006 y si me llamas y entras en directo el diploma, pues llevará tu nombre. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues hoy estamos hablando de la vida en las prisiones. Queremos conocer si tú en algún momento de tu vida pues has pisado una cárcel, si has estado ahí internado o no, o visitando algún familiar, algún amigo, alguna persona. ¿Tú sabes cuánta gente trabaja en ellas? Hoy vamos a darte un montón de datos. Gracias por estar aquí en COPE.
Song is about you. You're so vain. You're so vain.
impresionante la participación de la audiencia. Hoy es un tema delicado y lo sabemos, es un tema sensible y lo sabemos, y es un tema que lo mejor que podemos hacer es, bueno, pues abrir las vías de comunicación para que la gente se exprese y nos vaya contando el sentir de cómo son las prisiones, si la gente tiene al lado de su casa algún tipo de prisión, si han tenido que visitar en algún momento y por qué. Aprovecho para saludar a Enrique García, que es un ponedor que se acaba de sumar a este programa de radio a través de nuestro Facebook. Pero vea, ¿te das cuenta la cantidad de mensajes que también para esto los ponedores se acercan para escribirnos y para compartir sus pensamientos?
Sí, porque el de hoy es un tema un poco complejo.
Muy sensible,
porque,
sí.
Sensible y, bueno, algo que además es probable que pasemos toda nuestra vida sin estar relacionados con este tema, con el tema de las cárceles. Pero, jolín, hay un montón de participación y además muy buenos mensajes.
Sí, es verdad.
Mira, tenemos a Maisa Gardoy, que dice: pues yo no he ido a prisiones, pero hace tiempo unas amigas mías de Mondragón fueron condenadas por etarras. Su familia en las visitas les llevaban pacharán en bolsas de suero que se ceñían a la cintura para que los guardas no se lo detectaran y así poder dárselas. Una de ellas terminó huyendo a México y otra se arrepintió y estuvo muy, muy mal psicológicamente. Entre tanto, cuenta mi abuelo, médico de Mondragón, fue amenazado por ETA, porque según ellos era un chivato, y es que atendía a los enfermos del cuartel de la Guardia Civil de Mondragón, que en ese tiempo no tenían seguridad social. Con esto que os estoy contando, al final, ¿qué nos tocó hacer a mi familia? Irnos de la localidad. Luego Vicente dice: pues sí que he estado en la cárcel un par de veces, pero para jugar un campeonato de fútbol con los presos. Y también participaban funcionarios, policía y militares. Una experiencia deportiva muy divertida, Pulpo, pero en lo personal fue angustioso. Imagínate, solo 4 horas allí metido y la sensación era de agobio. De una, claro, es que tú imagínate que te quedas allí.
Sí, no, es una sensación muy rara. Yo en el 2002 estuve haciendo un programa de radio, dirigí un taller de radio en la cárcel de Cuatro Camins, en Barcelona. Y la verdad que la sensación impacta muchísimo, me dejó mucha huella, sobre todo que las personas yo las veía como, veía a todo el mundo inocentes, porque yo pensaba, digo, pero ¿qué ha podido hacer este chaval con lo joven que es, o esa persona con lo mayor que es, que estás aquí metido, te estás perdiendo la vida, ¿no? Y salí mal, yo me acuerdo que salí mal, y hicimos un taller de radio que funcionó muy bien, se apuntaron todos ahí a conocer cómo se hablaba por la radio, cómo se preparaba la música, cómo se hacía publicidad, les puse contextos a realizar cuñas publicitarias, hacer narraciones de partidos de fútbol, y salí muy, muy tocado con eso, ¿no? Y este mismo pensamiento que estoy compartiendo ahora con toda la audiencia, vea, lo veo reflejado en un mensaje que acaba de entrar de Laura Martín, y ahí me quedo, Laura Martín. Dice: Pulpo, buenas noches. Dice: el tema de hoy me toca un poco porque mi hija tuvo que ir a ver a su padre por violencia de género. Y claro, eso le marcó un poco más cuando se encontró ahí mismo un día a la tutora de su instituto. Bueno, pues ahí tuve una conversación con ella y creo que también, bueno, pues sirvió para que liberara un poco de presión, ¿no? Dice: luego las casualidades, yo estuve trabajando ahí en el servicio de limpieza y también me hizo pensar de otra manera. Dice: Pulpo, gracias, un abrazo para todos los ponedores, sois los mejores. Claro, es que ya entramos en temas personales de nuestros propios oyentes.
Hombre, Malena, por ejemplo, dice: pues Pulpo, yo he tenido a un hermano por drogas. Nunca olvidaré la sensación que tenía al cerrar las puertas. A mí esto me supuso una enfermedad. Luego, fuera políticos, nos cuenta: pues yo era promotor de tabacos y muchas veces tuve que visitar la cárcel de Teixeiro, en Coruña, para vender tabaco en el Economato. La verdad es que lo que se veía allí era muy triste, la vida. Y también Elena González, ella nos cuenta que es abogado y dice: yo he asistido a internos en las prisiones de Cáceres y de Badajoz. La de Cáceres es más pequeñita que la de Badajoz, pero igual de frías y desangeladas en invierno y no adaptadas a los calores del verano, porque ellos allí no tienen aire acondicionado. Dice: los internos suelen estar muy solos y agradecen cualquier visita que se les haga, porque allí todos los días son iguales. Pierden la noción, espacio temporal, se sienten extraños cuando vuelven a la sociedad, y normalmente los internos que mejor se adaptan son aquellos que han tenido algún tipo de disciplina. Por ejemplo, internos que habían hecho la mili, que ya sabían un poco pues cómo se funciona en algo tan reglado, ¿no? Pero es verdad que tú sales de tu vida normal y habitual y entras ahí y tiene que ser un infierno.
Tiene que ser, efectivamente, Bea, tiene que ser un infierno, un absoluto infierno, y empiezas a arrepentirte de si eres culpable y has hecho algo, te empiezas a arrepentir y empezarás a pedir perdón, a rezar y a decir, maldita la hora en que se me ocurrió eso. En fin, cada situación es un mundo. Me encantaría hablar con alguien que hubiese estado en una cárcel, o bien de visita o interno. El teléfono es gratuito, es el 950-6006. También nos puedes dejar una nota de voz, un WhatsApp, en el 662-942-605, porque estamos aquí permanentemente escuchando y pendiente de los mensajes que por WhatsApp nos van dejando la audiencia. Y yo quiero dar la bienvenida a Pablo Illán, que está trabajando en Lugo, a David Herrera, que estudió en el colegio José Luis Gil López, y también a Marco Antonio Fernández Sanbruno, ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook y que ya están aquí integrados. Vea, un mensaje más y cruzadito.
El de José Ramón, que dice: yo entraba casi todas las semanas por motivos de trabajo, llevaba un camión de reparto y la verdad es que no me resultaba agradable, aunque la gente que me ayudaba a descargar eran muy amables.
Gracias por estar escuchando la radio de madrugada. Gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme, recuerda que eres un ponedor de calles. Hombre, es verdad que la Navidad es época de comida y qué alegría de días, digo yo, ¿no? Entra también en escena los postres y los dulces. Así que hoy, en Poniendo las Calles, pues vamos a comenzar la preparación. Y lo vamos a hacer recorriendo pueblos donde podemos encontrar verdaderas delicias. Por supuesto, lo vamos a hacer de la mano de Pedro Madera, que de rutas y turismo de calidad sabe un montón. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Pues bien, pues mira, que ¿cómo estamos? Pues yo ahora mismo listo de apuntar cada uno de los sitios que nos vayas a describir donde podemos encontrar esas cosas tan ricas que son típicas de cuando uno llega de visita a un pueblo, se quiere llevar de recuerdo, pero para meterse en la tripa.
Pues mira, la verdad es que hay tal oferta en España que yo siempre vuelvo encantado y a lo mejor con algunos gramillos más, ¿no? Bueno. En el coche y en el abdomen bajo. Pero es que hay una oferta y ahora de cuando pasa el puente o la fiesta de Todos los Santos, parece como que la Navidad ya se empieza a oler en todos los hornos, en los obradores, en las panaderías. Y hay una serie de pueblos que a mí me encantan. Y algunos es que tampoco se asocian tanto al mundo navideño, pero todos, casi la mayoría de ellos, tienen algo especial estas por Navidad. Y mira, el ejemplo de todo esto se ocurrió porque el otro día me tomé los primeros polvorones de la pastelería La Peña en Sepúlveda. Y eso para mí es como el banderín de enganche. Tú ya ves la cajita de los polvorones en Sepúlveda de la madre de mi amigo Julián y es que dices, ah, ya empieza Navidad. Y eso es como que ya se permite todo, ya ir para arriba, para abajo, buscar pueblos, buscar pastelerías, aparcar en doble fila. Hay como un cierto libertinaje gastronómico con el tema de los dulces. Y la verdad es que yo tengo algunos lugares de referencia y algunos no tan conocidos. Por ejemplo, mira, aparte de Sepúlveda, Requena. Tú, Requena. Si te hablo de Requena, ¿en qué piensas en Requena?
Requena, un vino muy rico.
Claro, eso es la denominación Utiel Requena. La uva bobal, excelentes cavas, algunas bodegas como la de mi amigo Pablo, hispano-suiza, un sitio estupendo. Pero Requena tiene dos secretos que no sé cuál de los dos me gusta el más.
A ver.
Uno, sus embutidos.
Sí, cierto.
Porque hacen unas
He comprado yo en el mercado. Sí, he comprado yo.
Muy bien.
Sí, he comprado. En el 2010 compré.
¿Ah, sí? ¿Y te acuerdas de eso? Bueno, me parece
Sí, perfectamente. Por cuestiones que no vienen al caso, pero están muy relacionadas precisamente con lo que vendían ahí.
Bueno, pues las chacinas que hace mi amigo Miguel, que tiene una carnicería pequeñita en una de las callecitas de Requena, me parece meter. Pero cuando llega el verano, a mí se me enciende, ¿no? Ya porque aparte que el propio coche va directamente. No sé por qué siempre me sale alguna necesidad. lo cual yo digo, qué listo es el coche. No es eléctrico, es diésel. De
lo que ha aprendido,
vida,
lo que ha aprendido de ti.
Él sabe dónde tiene que ir. Y ahora ya últimos, segunda quincena de noviembre, en un sitio que se llama Iranzo, Carlos Iranzo, gran genio, que tienes que, cualquier ponedor que se precie tiene que ir a conocerle, la pastelería de Carlos Iranzo. Hace en invierno un chicharrón del masa natural maravilloso. Y ahora hace en Navidad tres cosas que es que no sé cuál me gusta. Por un lado, los anisillos. Por otro lado, las empanadillas de calabaza, que están buenísimas. Y últimamente también, una cosa que se ha recuperado y que a mí me encanta, y no soy yo muy, muy goloso, que son las empanadillas de boniato. Cualquiera
bueno,
de esas tres cosas, aparte de su pan, de sus empanadas, de sus turrones, de sus polvorones, me parecen tres delicias y que son la excusa perfecta, porque ya que aparcas, hombre, pues te pasas por alguna tienda, te compras unas botellitas de vino, te compras unas chacinas, das un paseo, aprendes un poquito de la historia de Requena, te acercas hacia la fortaleza o la plaza del castillo, aprendes un poquito de historia y descubres cómo esa huella medieval que ha tenido musulmana, que tuvo un gran momento de apogeo con el califato hasta la llegada de los reyes católicos, pues ha quedado sobre todo en cosas como el dulce y ya te digo que, bueno, cualquier excusa es buena. ¿Para pero qué nos vamos a engañar? Da igual que fuera por allí Fernando III el Santo, que Jaime I, que Isabel la Católica o Alfonso X el Sabio. Seguro que los que iban por allí, vamos, no sé si comían chacinas, que seguro que sí, pero dulces seguro que también. Y eso allá pues nos permite.
Siempre que nos describes aquí estas cosas que podemos encontrar en cualquier punto de España, ahora te estás dirigiendo hacia la zona de Requena, estás ahí ubicando el foco precisamente en esa zona, para que la gente se oriente. Está antes de llegar a Valencia, está a unos 300 kilómetros, si es que llega desde Madrid hacia Valencia. Yo recuerdo que fue un pueblecito muy divertido, muy cachondo, porque estaban en fiestas cuando yo estuve por allí. Y la verdad que estas cosas típicas de la Navidad de los pueblos, donde se puede comer cosas maravillosas, y ya no solamente de la Navidad, sino en cualquier momento, me parece que lo que hace es demostrar la capacidad que tiene España de tener cosas riquísimas en cualquier punto.
Bueno, y con un precio tan asequible y tan barato, que si analizamos la materia prima, aunque ha subido, por ejemplo, los dulces, la base, la harina claro, ha subido un montón, la almendra ha subido un montón, la base del turrón ha subido un montón, pero es que tiene una gracia y tiene una naturalidad en la producción que es que a mí me sigue impresionando y que además que, te repito, solamente eso justifica la parada. No tengo nada contra las paradas en sitios así inhóspitos, anodinos y tal, pero tú, por ejemplo, ese de caso de Requena o donde vamos a ir, que nos vamos a ir a Medina de Río Seco, uh-huh, tú te desvías un poco de la autovía si hay, y sí, si pasa la Nacional, en vez de hacer la circunvalación, aguantas un atasquito de 5 minutos, aparcas en doble fila, carga y descarga, le haces una señal al municipal y te comes una docena de abisinios, por ejemplo, de abisinios, o sea,
¿qué si es
tú,
eso?
Por ejemplo, mira,
eso nunca lo había oído,
un ejemplo. A ver. ¿Nunca has oído los abisinios?
Que va, nunca.
Hay
nunca.
Hay mucho que aprender por los que tenemos que hacer en la radio en pijama. Esto es ayuda,
verdad,
muchísimo.
Es verdad.
Medina de Río Seco, 30 kilómetros de Valladolid, lugar emblemático por el Canal de Castilla y por lugar de ferias y de referencia para los que hemos sido tratantes de ganado o nuestras familias han sido tratantes de ganado. Tú paras en los abisinios, paras en las pastelerías y le piden los abisinios y es que eso es una maravilla. Mira, y además ahora en Navidad, uh-huh, hay como dos, los cuberos son los que hacen los abisinios, que también hacen unas piñonadas.
Qué ricas.
Y yo no sé dónde hay tanto piñón, porque yo para coger 50 gramos de piñón en el pinar de mi pueblo, le echo un rato. Bueno, pues ahí aparecen piñones, una más. Los amarguillos y unos mazapanes que te mueres. Entonces eso, con un buen cafetito en el Café de Unamuno para darle un toque intelectual a nuestra excursión, vamos, echamos la tarde. Y es que es maravilloso. Y luego además, pues hombre, pues sí, podemos ir a la Capilla de los Benavente, que lo llaman la Capilla Sixtina de Castilla, podemos ir a las Fuertes de la Muralla, podemos ir obligado al Museo de la Semana Santa, que es un lugar fantástico y además en esta época del año no tiene tantas visitas, con lo cual es mucho más interesante y se puede disfrutar mucho más de la visita. Se puede ir a la Iglesia Santa María de Mediavilla, que es un templo gótico espectacular. Se puede recorrer en bicicleta el Canal de Castilla, que por cierto, tenemos que hacer un programa del Canal de Castilla.
Me encantaría.
Pero es que realmente lo que es maravilloso es el callejeo por esas calles de Medina de Río Seco, que es esa mezcla de la España del siglo XVI, aparentemente rica, pero con una economía un poco marcada por un imperio que no daba para tanto. Esa mezcla de lo castellano austero, pero a la vez pomposo. Bueno, es que me encanta, de verdad. Son de esos pueblos que justifica una visita a Valladolid, a cualquiera de sus pueblos, o pueblos también, no sé, como Simancas, por ejemplo. ¿Quién pasas por Simancas, pasas por la autovía y no paras? No, hombre, no, échate y media horita en Simancas o en Medina, que aprenderás algo, hombre. Y además, ya sabes que la historia de Sasna, eso es una máxima que voy a poner este año que viene de moda.
Buenísimo. Oye, hablemos de Gijona, en Alicante, por ejemplo, que también hay cosas maravillosas ahí, ¿eh?
Bueno, yo tengo una teoría que está bastante desarrollada para demostrar que no es verdad, es que la Navidad fue en Alicante. Esto está clarísimo, vamos. No fue en Palestina ni en Belén, no, fue en Alicante. Porque, a ver, ¿qué tenemos en Alicante que justifica? Lo primero, Gijona, el turrón. ¿Qué es una Navidad sin turrón? No tiene sentido. Y lo segundo, ¿de dónde viene, dónde cargan los Reyes Magos? A estas horas ya nos escuchan pocos niños. Pero ¿dónde está la mayor fábrica y factoría, ideólogos, todos los ideólogos de los jueces, dónde están? En un pueblecito también de Alicante, de Ibi.
Claro.
Eso ya, eso es Alicante. Y luego otro tema, ¿cuál es el palmeral más bonito de Europa? ¿Dónde
Elche,
está?
Elche.
Elche. Pues Alicante también. Es claro. Decir, la Navidad fue un invento español, fue un invento español, bueno. Que luego pasamos al este del Mediterráneo. Pero es que ahí están todos los barriguitas, los Playmobil, los Lego, los nenucos, todo está ahí. Y eso y luego otro tema más, ¿de dónde vienen las mejores pasas, uvas pasas de para uh-huh. comer, tomar las 12 campanadas, para disfrutar de las 12 campanadas del Vinalopó?
Del Vinalopó.
Alicante también.
Claro.
Entonces, eso demuestra mi teoría de que la Navidad está creada en Alicante. La verdad es que me parece un pueblo, una zona maravillosa, y Gijona pues bueno, realmente presume de un producto emblemático típicamente español, y que quieras o no, aunque ahora ya lo podemos tomar muchos meses del año, no solo en Navidad como cuando éramos niños, pero el turrón es, yo creo, un poco el símbolo de las Navidades, ¿no?
Desde luego que sí.
Hay más pueblos donde hay turrón también. Por ejemplo, me gusta mucho el turrón de Agramunt, que es un pueblecito pequeño de Lérida donde hay un museo del chocolate, y que ahora en Navidades lo petan. Pero realmente, para mí, hablar de turrón es hablar de Gijona, que es un pueblo que tiene un casco histórico muy poco conocido, porque realmente en la parte del polígono industrial donde están las grandes fábricas actuales de turrón, pues toman la ciudad.
Ya me imagino. Oye, ¿qué nos puede aportar Estepa? Estepa está en Sevilla, en la provincia de Sevilla. Ahí hay esos olores, también son maravillosos cuando uno pasa, sobre todo ya en esta época, hay mucha producción de cosas de Navidad.
Bueno, Estepa es un pueblo que la parte antigua, la parte alta, es estupenda, pero es que es un pueblo que tiene aroma a dulce.
Sí.
Y tú lo has dicho muy bien, cuando pasa el verano, incluso este mes en septiembre ya, aunque hay fábricas que funcionan todo el año por el tema de la exportación, pero Estepa es la capital del polvorón, ¿no? O sea, es que, claro, y el polvorón generalizamos porque el polvorón es uno de los tipos, pero es que está el mantecado de canela, los roscos de vino, que son mi perdición. O sea, ¿quién se resiste delante de una bandeja de roscos de vino, de esos que ponía la abuela, que te podías tomar uno y te daban, como eras niño, te daban una copita de vino dulce? Eso, vamos, no había prescripción médica, es una manera de mantener la salud de un niño, dándole una copita de vino. Me imagino que esto debe estar prohibidísimo ahora. Pues un ejemplo de esto es Estepa. Estepa es un pueblo estupendo, que además tiene en la parte alta de la ciudad, en lo alto de una de las colinas, una parte monumental fantástica, que se hacen varias actividades, jornadas de teatro. Se entiende muy bien la campiña sevillana desde ese pueblo, y Estepa es un pueblo que a mí me parece fantástico para una visita de fin de semana, porque tiene mucho que ver, mucho que disfrutar, y luego además, como diría mi madre, en estos pueblos las cosas están mejor. Y eso, mira, es una...
¡Qué comentario más de madre, eh! De verdad, Pedro.
No, es que es muy de madre, pero sí. Es que es verdad, es que... además, ir a Estepa es tomarse pues un poco tomar un trozo de nuestra historia, porque tiene vestigios romanos, tiene vestigios de la época visigoda, con restos paleocristianos, luego tiene de la etapa musulmana, tiene bastantes restos en la parte alta del caudillo que mandó construir un caudillo que se llamaba Omar Ben Hamsub. Y luego tiene la etapa cristiana, bueno, pues todo el trabajo arquitectónico de Alfonso X el Sabio, para la Orden de Santiago, pieza fundamental de la Reconquista, y desde ahí era un poco el paso natural hacia Loja y a la parte del Reino de Granada, en fin, una maravilla que luego tienen palacios, edificios civiles, una parte arquitectónica mandada a construir por Felipe II del siglo XVI, que dio el Marquesado de Estepa. O sea, es una mezcla de todo, de historia, de gastronomía y de sabor, de olor a Navidad. O sea, es que son cosas que se huelen y que penetran en nuestro sentido.
Desde luego que sí. Oye, y si pegamos un salto un poquito hacia la zona de Córdoba, ¿qué podríamos encontrar por allí?
Hombre, pues ahí hay un pueblo que yo creo que tiene un marketing navideño maravilloso, ¿eh? Es Rute.
No lo conozco.
¿No conoces Rute? Pues no. Rute, mira, un pueblo que ha hecho del chocolate uno de sus mejores reclamos ya merece cualquier visita. Hace más de 20 años, unos cuantos artesanos se pusieron de acuerdo y crearon figuras de Navidad hechas todas en chocolate.
¡Qué rico, por Dios!
Eso, que en un principio era como una bromita de cuatro figuritas, una casita, el molino, la vaca, la mulita y el burro y el Belén. Bueno, pues ahora son un Belén de 56 metros cuadrados, ¿eh?, que se dice pronto, para que os hagáis una idea, es un espacio de unos 7 por 8 metros, todo lleno de chocolate, y en las últimas ediciones se gastaron más de tonelada y media de chocolate.
¡Oh, qué maravilla, por Dios!
Solo pensarlo, a mí, vamos, se me pone el pelo como escarpia. O sea, me dan ganas de quitarme el pijama e irme a la cocina a preparar algo. Y además, Rute, además, para los que... Yo no soy un gran patinero, pero tiene el Museo del Anís, que siempre tiene una serie de licores y un buen sitio también para comprar buen aceite, que siempre te ahorras un dinerito. En fin, es un sitio para disfrutar. Y además, más compras aceite, unas chacinas y ya está.
Más cosas que nos podemos traer a casa después de viajar. Las cosas típicas, lo que más compra la gente, del mazapán habrá que hablar en algún momento, ¿no? Digo yo.
Hombre, mazapanes, tenemos la provincia de Toledo, que aunque mazapanes se hacen en muchos sitios, por ejemplo, en algunos de los que he mencionado, en Villacastín se hace mazapán, pero es que tenemos como la factoría de todos los mazapanes del mundo, que ahora me escucharon los de Cádiz, pero es que está Toledo. Es que ¿quién no va a Toledo y quién no se compra unas figuritas de mazapán?
De Santo Tomé, relleno, por ejemplo.
Sin relleno.
Las de Santo Tomé, claro, son deliciosas, ¿eh?
Ir a Sonseca, a Toledo, o parte en el casco viejo detrás de la catedral, esas pastelerías que hay también, así que están doraditos y que los antes de meterlos en el horno los pasan. A mí es lo que más me gusta, cuando pasan el pincel para que los doran y quedan así doraditos y tienen forma de pez, que todo más un pececito, una gaviota, en fin, eso me parece delicioso, ¿eh? Yo de todos modos veo que tú también tienes tus debilidades. Yo,
hombre,
veo que
por favor. Mazapán,
has hecho ojitos.
Hombre, pero vamos a ver, primero, me trae muy buenos recuerdos de mi suegra, en paz descanse, visitando Toledo y visitando un montón de talleres y acercándonos a la realidad de este dulce navideño, que es maravilloso y que representa muy bien lo que es la Navidad. Estaba pensando yo, Pedro, que esta es la primera sección de un programa de radio en el que la gente que lo escucha engorda cuando nos oye.
Bueno, tengo aquí dos llamadas de mi endocrino. Me ha dicho, claro, que o cambio de tema o no me da consulta. Vamos, yo voy a pedir un plus en la empresa, ¿eh? Porque claro, no podemos aquí decir, entre el del jamón estuvo bien, pero vale. Luego ya el de las chacinas, luego el del aceite, tal. Pero siempre, piensa también una cosa, Pulpo, que siempre mandamos a hacer ejercicio, porque para subir, siempre, desde que dejas el coche abajo en Toledo,
sí, para
hasta que subes a la plaza de Zocodover, sí, tienes que andar. Entonces, está justificado, ¿eh?
Es verdad.
Bueno, y si vamos con niños, mejor, porque ya sabes, un niño cansado es un padre liberado, no olvides eso.
Desde luego que sí, que luego el coche caiga rendido y que vaya en silencio, ¿verdad? Bueno, Pedro, la próxima semana más, que me encanta lo que nos cuenta y sobre todo emocionará más de un oyente porque se menciona su pueblo y las cosas de las que pueden presumir. Cuídate mucho, Pedro.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego. Seguimos en COPE y seguimos poniendo calles y dulces y acercándonos a la Navidad. Esta es la vida.
El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero. Ayer y mañana comen oscuras flores de...
emisión de Cuatro Camins, realizando un taller de radio, acercando la radio a los presos. Esto sería el 2002-2003 aproximadamente, una actividad impulsada por Cadena 100. Yo realizaba por aquel entonces un programa de radio que se llamaba El Megáfono, y lo escuchaban muchos presos. Era un programa nocturno, un programa universitario, un programa de mucha actividad lúdica, muchos viajes, y me acuerdo perfectamente que este programa lo hicimos allí en la radio. Y la gente allí lo que más me pedía eran canciones de Camarón, y por eso te estoy poniendo Camarón en este momento. Vea un par de mensajes, por favor, en torno a la vida en las prisiones y cómo han vivido las cárceles nuestros oyentes.
Bueno, pues tengo, por ejemplo, a Mercedes, que dice: yo soy de Madrid y cercanas de alguna manera tengo la de Alcalá Meco y la de Soto del Real. De joven, antes de casarme, colaboraba con un grupo religioso que visitábamos a algunos que querían recibirnos y sobre todo trabajábamos con los que salían para integrarlos nuevamente en la sociedad. Hoy este grupo sería un voluntariado, dice. La verdad es que guardo recuerdos muy profundos y la vida en prisión, Pulpo, creo que es dura. La gente que ha pasado por ella está como endurecida. No tuve problemas con ninguno, ni con ninguna de las presas con las que trabajé, pero sí que reconozco que me impactaba mucho y luego pasaba malas noches después de tener esos contactos. Le da, mucha pena y la angustiaba mucho por lo que pasan algunas personas. Y luego tenemos también a Rafael Rodríguez, que nos cuenta: yo entraba a menudo en Herrera de la Mancha a cambiar los compactadores de residuos orgánicos y de reciclaje. Y algunas veces coincidía que salían reclusos a vaciar los contenedores en esos compactadores. Y me sentía mal al verlos. Verlos, la verdad, me daba mucha lástima, nos cuenta.
¿Qué historias vamos a conocer? Me dice Cristina Platero que está llamando muchísima gente, contando sus testimonios. Y mira, Fernando es un ponedor que ha sido un valiente, que ha dicho: oye, yo quiero entrar en directo. Y es un ponedor que ha estado en la cárcel y ha estado aquí, y es un ponedor y es una persona que escucha este programa de radio, que está en Murcia, y ahí está Fernando, al que le doy las buenas noches. Fernando, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muy buenas noches.
¿Nos sueles escuchar habitualmente, Fernando?
Sí, sí, todas las noches.
Muchas gracias. ¿Cómo fue eso de entrar en la cárcel? ¿Por qué entraste en la cárcel?
Bueno, pues voluntariamente pedí un traslado en mi profesión de profesor. Y pedí el traslado a la prisión.
¿Y cómo se vive allí, estando ahí con los presos? Me imagino que un trato de cerca con ellos, ¿cómo son esas personas?
Bueno, tiene varias etapas. Una es cuando entras al principio. Recuerdo el primer día que entraba y miraba para atrás cuando cerraban las puertas. Y bueno, con el tiempo vas ganando confianza con ellos y ellos también contigo, confían en ti. Y al final el trato pues es bueno. No puedo contar ninguna incidencia, digamos, peligrosa que me pasara personalmente, aunque sí puedo decir que a algunos compañeros sí que tuvo algún problema.
¿Cuál era tu misión ahí? ¿Para qué te acercabas a las prisiones?
Bueno, yo tenía mi horario de clases, impartía clases allí a los presos que querían ir voluntariamente. Esto es una actividad voluntaria, como otros tantos talleres que existen en las cárceles. Y al mismo tiempo, pues creé una revista interna que le llamamos Interior y conseguí juntar presos de distintos sexos, hombres y mujeres. Y eran los redactores de la revista que yo inicié. Y bueno, era una actividad que ellos disfrutaban, nos reuníamos una vez a la semana. La disfrutaba muchísimo y de ahí incluso salieron relaciones personales dentro de la propia prisión.
Qué bueno. Fernando, todos esos talleres y estas actividades, me imagino que se impulsan, se busca que la gente se apunte para mantenerles ocupados, ¿no? Para que la cabeza esté funcionando.
Claro, por una parte, para que estén ocupados, estén menos tiempo en el patio, que es donde pasan las peores cosas. Yeah. Y por supuesto también para ganarse un dinerito, porque hay ciertos talleres que tienen una remuneración y esto les ayuda también a sobrevivir a aquella gente que tiene menos medios y menos recursos.
Y cuando salías tú de la cárcel, cuando habías hecho tu trabajo y salías, ¿en qué pensabas?
Bueno, pensaba primero en la policía, nos advertía de ciertas cosas que teníamos que hacer. Teníamos que revisar el coche por debajo varias veces. No teníamos que tener la misma ruta desde casa hasta la prisión por precaución. En aquella época ETA actuó en Murcia y mandó a un policía municipal. Uh-huh. Y entonces nos aumentaron la vigilancia personal, ¿no? Pero bueno, pensaba, me atraía lo que podía del trabajo, porque eso cansa mucho, ¿no? Uh-huh. Y de hecho yo me propuse estar allí un tiempo y estuve 2 años y al final lo dejé porque realmente cansa.
¿Te llevas parte del sufrimiento de los presos a casa?
Sí, sus problemas y los favores y algunas cosas que te piden y que no son delictivas hacérselas, y se las puedes hacer y con pequeñas cositas pues son felices. Hay gente que lleva muchísimos años allí encerrada y que además no reciben contacto de familia ni visitas, y esto es muy triste, ¿no?
Ya me imagino. ¿Y en algún momento has recibido el testimonio de algún preso que te diga, Fernando, yo no hice nada o lo hice y estoy muy arrepentido, ¿cómo puedo subsanar aquello que provoqué?
Sí, yo sé de gente que no ha hecho nada y sé de gente que reconocía su culpa, eso está clarísimo. Y también sé de gente que es muy agradecida, que después de salir de allí pues me buscaron, me llamaron, me querían invitar, me querían hacer tener un detalle conmigo por los favores que yo le había hecho estando allí, y en fin, es gente también muy agradecida, ¿no? Mm. Al fin y al cabo, unos son delincuentes y otros, hay mucho delito de guante blanco y gente que realmente pues está allí por las circunstancias de la vida más que por ser una persona, digamos, con un fondo de maldad.
Ya. ¿Te gustaría estar en contacto con alguno de los presos para saber qué ha sido de ellos? Porque claro, tú me hablas de cosas que te ocurrieron en los 90, ¿no?
Sí, pero sí, he seguido la trayectoria de algunos, porque incluso llegué a conocer a vecinos míos.
Fíjate.
Que sorpresivamente no los encontré allí.
Lo que es la vida, ¿eh?
Y lo que es la vida. Y entonces, ¿qué haces tú aquí? Porque recuerdo un caso especial, ¿no? Que me cruzó con un amigo en el patio, un amigo no, un conocido. Uh-huh. En el patio, ¿qué haces tú aquí? Y hoy le simulo que, pues mira, pues lo mismo que tú, pero ¿qué te ha pasado a ti? Uh-huh. Pues hombre, a mí no me ha pasado nada a ti. Y bueno, y al final, pues sí, conoces gente y luego lo conoces y sigue su vida después de haber pasado por allí.
Bueno, pues fíjate, hoy en Poniendo las Calles queremos acercar el mundo de las prisiones, de la gente, de los internos, también de la gente que trabaja. Hay una vida paralela, laboral allí, muy importante, y que a veces sí. Vivimos tan rápido aquí fuera, ¿verdad?, y tan a gusto, y también nos tenemos que acordar de la gente que está viviendo en estas situaciones, ¿eh?
Hay mucha gente que se acuerda de ello. Hay muchas personas que trabajan para la gente que está en la cárcel, de distintos aspectos, ¿no? De distintos aspectos. Y hay asociaciones que procuran hacer visitas, procuran ayudarles dentro de los límites que se puede hacer, pero hay bastante gente. Y luego, pues hay una cantidad enorme de gente que trabaja para la cárcel.
Claro.
Tanto en suministros como en tantas cosas.
No, ¿no te imaginas la cantidad de mensajes que estamos recibiendo de gente que ha estado en prisión, pues, o por no pagar las pensiones de alimentos,
sí,
algún encontronazo con alguna exmujer, violencia de género? Sí. Sinceramente, Fernando, yo no me esperaba esto hoy, ¿eh?
Sí, sí, hay muchos casos. Yo podría contar algunos en concreto que son tremendos. Algunos tremendos.
Bueno, nosotros tenemos el teléfono abierto para todo aquel ponedor que quiera contarnos pues este tema del que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles, la vida en las prisiones, ¿no? Porque estamos preguntándole hoy a la audiencia, a los ponedores, si en algún momento pues alguno de vosotros, de los oyentes, ha estado en la cárcel, no solamente como interno, a lo mejor visitando a algún familiar, a algún amigo. Queremos conocer si vive al lado de alguna cárcel. ¿Por qué hago esta pregunta? Pues porque hay mucho miedo, hay mucha gente que cuando se ha enterado que iban a hacer una cárcel cerca de su localidad, han salido huyendo, porque se piensa que la gente se va a fugar y va a secuestrar a la gente del pueblo.
No tienen que tener ningún temor. Todo lo contrario, la cárcel da vida al alrededor, al lugar donde se instala, ¿no?
Claro.
Porque son muchos los visitantes que vienen de lejos. Sí. Que se tienen que hospedar, que comer, usar la restauración. Y los presos, desde luego, desde allí no van a salir a molestar a nadie.
Claro.
Seguro.
Pues Fernando, no te imaginas lo bonito que ha sido encontrarte. Gracias por contar tu testimonio y agradecerte que seas ponedor de calles. Te vamos a mandar el diploma, que te lo has ganado, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Fernando, muchísimas gracias a ti. Las 2:50, 1:50 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
274 objetos aéreos se introdujeron en el espacio aéreo estadounidense y no pudieron ser identificados. Recordemos que un ovni no es un extraterrestre, es un objeto volador no identificado. ¿Por qué se ha convertido en una pesadilla?
Pues mira, entre otras cosas porque es un asunto de defensa nacional. Drones y la nueva tecnología, los misiles hipersónicos, evidentemente son en principio...
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
Siguiéndonos, y mientras está trabajando en Acerinox, está Andrés Aguilar García, nos acaba de seguir en Facebook. Muchas gracias, Andrés. Y también José Manuel Martínez Rodríguez, ponedor, que también nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles, que ahora mismo están pasando cositas, Calderón.
Pues la historia que te voy a contar ahora es la historia de una crack que está a esto de acabar como algunos de las personas de las que estamos hablando hoy, en Chironada. Y entonces esto, tú me dirás, ¿pero por qué? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha ocurrido? Yo te cuento, era una mujer. La mujer iba tan borracha y drogada al volante que cuando la policía en una prueba de alcoholemia le dan el alto. Uh-huh. Y paran a esta mujer, le hacen las pruebas y se ven obligados a inmovilizarle el vehículo porque tal cual va completamente ebria y, como te digo, también da positivo en cocaína y demás, y le dicen que le tienen que inmovilizar el vehículo porque ya así no puede seguir circulando. Pero oye, te digo una cosa. Ella al día siguiente va donde está el coche parado con el cepo puesto y se lo quitó con una radial.
¡Con santos huevazos!
Con eso. Alguno dirá, pero si es una mujer,
claro,
¿no tiene huevos? Bueno, claro, pues cámbialo por sus santos ovarios.
Claro, perfecto.
Pero la tía se levantó después del pedo. O sea, tú esto te vas a tu casa en un taxi. ¿Cómo te vas cuando te inmovilizan el coche? ¿Te viene a buscar alguien? No me ha pasado nunca.
Tienes que tirar de la mujer, del marido, del hijo, del hermano, de alguien que te quiera socorrer.
Alguien que va, ¿no?
Pagar un taxi o pagar una forma de que te lleven por las llaves
o por
otro coche.
Vale, ok. Entonces, claro, pues tú imagínate, esto es lo que estamos hablando. Esta mujer se levanta por la mañana y dice, va, ¿dónde está el coche? ¡Oh! Pero si me lo inmovilizaron anoche, que iba topedo y drogada. Y dice, pues lo necesito. Así que coge una radial. ¿Tú tienes una radial en tu casa?
Y pues mira, no tengo.
No es algo de lo que uses, ¿no?
No,
habitualmente. Pues no. Ella no lo sabemos, pero ella cogió una radial. Y no se andó con chiquitas. La conductora de 39 años, que como te digo, iba hasta arriba de alcohol y de sustancias estupefacientes, pues se fue al polígono donde la policía de Tudela había dejado su coche,
claro,
y cogió la radial y se fue para allá para rescatarlo.
Tengo una idea.
Ella tuvo una idea, idea. Se hizo con la radial, se va a recuperar el vehículo, claro, una patrulla que la ve ahí maniobrando. ¿Tú te la imaginas? Agachada.
Ya, la situación tiene que ser muy cómica. Parece
una
un episodio de Benny Hill.
Una patrulla hace así. ¿Esa mujer qué hace ahí? Pues no sé, vamos a preguntarle. Y entonces se lo dicen así. Le dice, pero que nadie dice, está haciendo usted con una radial tratando de quitar un cepo, que esto lo ha dejado ahí la policía. Claro. Y ahora viene lo mejor. Ella les contesta, ay, pues la verdad es que se me ha ido la pinza.
¡No! Con ese lenguaje tan cercano, ¿verdad? Ese lenguaje universal.
No. Ay, pues la verdad es que se me ha ido la pinza. Y claro, le dicen, pues... ese momento en el que no es que confieses, es que directamente te abres en canal, claro, y dices, pues lleva usted razón, señora gente, yo no tendría que estar aquí. Pero es que me levanta por la mañana, Y he dicho, pues voy a recuperar mi coche. Y yo sé que no debo hacerlo, pero aquí me tiene usted, con una radial. ¿Necesita que se la preste? La verdad es que, de hecho, es verdad que se le ha ido la pinza. Los policías que la ven en esta situación le dicen, vamos a hacerle a usted de nuevo la prueba. Y le hacen la prueba de alcoholemia, da negativo, pero le hacen la prueba de drogas y de nuevo da positivo en cocaína.
Claro.
Si es que, como diría Antonio Gasset...
Ser buenos, no os droguéis. Entre otras cosas, las drogas pueden producir alucinaciones estrafalarias.
Claro, por favor, claro.
Un amigo mío, bajo los efectos de unas pastillas, creyó ver al presidente George Bush leyendo un libro. Hay que tener muchísimo cuidado.
Esto es así, esto es así.
También hay que sacar y rescatar el audio del que recibí ayer el premio este literario, que no conocía al ministro Iceta. Eso también hay que sacar un audio de eso, ¿eh?
Perfecto, ese ya en rápido lo guardamos y lo dejamos.
Hombre,
ahí
no.
En el archivo. Bueno, de una crack a otro. ¿Tú te acuerdas que hace unos días yo te contaba la epopeya de un hombre que llegó a comer 20 veces de gorra?
Ah, sí, por el morro, sí,
hacía un
simpa.
Bajo la excusa de que le estaba dando un infarto.
Sí.
También te digo, las arterias las tenía que tener fatal porque él vivía gratis a base de arroz con bogavante y langosta.
Claro.
Entonces, claro, esto
no
al final.
Pelaba, ¿no?
Esto al final al organismo, pues le afecta.
Hombre, claro.
Tú mantente a base de marisco.
Que al final el ácido úrico te va a subir un
eso
montón.
Eso es, morir mueres feliz, pero mueres. Bueno, pues tenemos hoy a otro cara dura, pero en esta ocasión, en lugar de sangrar a un restaurante, lo que hacía era sangrar a una gasolinera.
Está loco, ¿no?
Está loco. Bueno, vamos a ver, nosotros nos hacemos cargo, de verdad, porque lo llevamos contando 2 años, de que la gasolina ha subido una barbaridad. Es cierto que el combustible está por las nubes, pero repostar en la misma gasolinera de Alicante e irte sin pagar hasta 31 veces.
Pero bueno.
Bueno, como diría el personaje de Emilio, en Aquí no hay quien viva.
A ver, un poquito de por favor, que somos personas humanas.
Un poquito de por favor, que somos personas humanas y esto no se puede hacer, no se puede hacer. Tras haberle cazado, la fiscalía va a solicitar 3 años y 9 meses de prisión por un delito continuado de estafa, porque se considera estafa. El hombre terminó debiendo a esta gasolinera 2.790 euros.
Yo no sé si nos escuchará este miserable.
Pues yo no lo sé. Sí sabemos, Pulpo, que tenía un modus operandi muy claro, ¿eh? Como el amigo que comía la langosta. Él ponía gasolina.
Sí.
Iba a comprar al supermercado de la estación de servicio. Y cuando ya estaba allí, decía que no llevaba en ese momento para pagar, pero que se lo apuntaran en la cuenta. ¿Qué ocurre? Que era vecino. Los de la gasolinera le conocían y como que te fían.
Hombre, claro.
Y apuntaban en la cuenta. Pero claro, pasado ya un determinado importe, 2.790 euros le pidieron cuentas y es cuando él les dijo que...
¡Hasta luego, Lucas!
¡Hasta luego, Lucas! Pues nada, le denunciaron, evidentemente... Y le han cazado. Y a la que vamos a cazar nosotros, no mariposas, sino a Aitana, porque ya sabes que la artista va a actuar en el Wizzing Center este mes de diciembre.
Sí, correcto.
Pues bien, te cuento una noticia curiosa al respecto, porque la plataforma de búsqueda de trabajo, InfoJobs, ofrece desde hace unos meses un trabajo que podría ser perfectamente mi empleo ideal. Se llama probador de conciertos. Es decir, se está buscando a una persona que vaya a 3 conciertos completamente gratis, no solo gratis, sino cobrando. Tiene que acudir al ensayo de los artistas, después va a ir al concierto y luego tiene que dar su opinión acerca de todo, del espacio, de la actuación, del sonido. Son en total, como te digo, 3 conciertos, uno de ellos el de Aitana. El resto no lo sabemos, son secreto y lo mejor es que cobras por ello. El salario es de 1.000 euros, además de pagarte el alojamiento y las comidas en caso de que no seas de Madrid. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Habrá un montón de gente que se quiere apuntar, vea. Así que hay que pasar el contacto. Nos acercamos a las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Sonia Luque, voluntaria para la lengua de signos.
Desde que entras ya no sales. Es una comunidad muy bonita donde su perspectiva te aprendes muchísimas cosas de la comunidad sorda y sordociega, ver la vida desde otra manera y con otros sentidos. Vivimos en una sociedad y un mundo muy oyente y muy donde nos influye mucho todo sonido, todo vínculo auditivo, sonoro. Y hay veces que nos dejamos llevar por ello nada más y no nos damos cuenta de ver las cosas desde otra perspectiva.